lamentables números de la pobreza infantil en este caso, que es la pobreza que quizá más duele. Vos dijiste números que estaban dando que alrededor del 52% de los chicos menores de 18 años son pobres, digamos, o están por debajo de la línea de la pobreza.
Sí, caso, ¿no? Sí, sí, exactamente. Se hizo, la Universidad Católica hizo esta medición que tiene que ver, entre otras cosas, con lo que se conoce como la pobreza multidimensional, es decir, aquella que va más allá de lo que en plata recibe la familia, para ver si está por encima o por debajo del nivel de la pobreza. Y efectivamente, el nivel de pobreza en la Argentina, sobre todo de nenes o de pibes hasta 17 años, se ha incrementado muchísimo. Es más del 63% terrible para este multidimensional, como se lo conoce. Pero vamos a hablar con la gente que trabajó sobre ese informe, si te parece, que es quien nos puede dar precisión en ese sentido. Yanina Tuñón, coordinadora del Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina. ¿Cómo te va? Buen día, Yanina. Albino Aguirre te saluda.
Buen día, muy bien.
Gracias por atendernos,
No, de nada.
¿Por qué no nos contás, digamos, las características de este informe que ustedes presentaron y los resultados?
Bueno, este es un informe que mide la pobreza infantil de la manera tradicional, a través de los ingresos, y también hace una evolución de lo que es la pobreza multidimensional en seis dimensiones de derechos. Si consideramos la pobreza económica, que es la medida que utiliza oficialmente el INDEC, nuestra estimación para el tercer trimestre del año 2018 es del 51%, o sea que la mitad de los niños son pobres por ingresos en la Argentina. Y a su vez, cuando consideramos seis dimensiones de derechos humanos, encontramos que 6 de cada 10 niños están privados en el ejercicio de alguna dimensión de derechos. Esto es que viven en condiciones de hacinamiento o en una vivienda precaria, que en su casa no tienen acceso al agua corriente o a un inodoro con descarga, que no han ido al médico en el último año o que no tienen las vacunas correspondientes a su edad. Que no van a la escuela o que si lo hacen van a una escuela de muy baja calidad. El otro punto es el acceso a la información, ¿no? Hogares que no tienen tecnologías de acceso a la información, esto es no tener teléfono, no tener internet, no tener modo de comunicarte con el exterior.
O sea que en este caso, en las cuestiones que tienen que ver con lo que se conoce como la pobreza multidimensional, incorporando derechos a la medición, ahí tenés 6 de cada 10, me decís, ahí ya es del 60%. Sí. Yanina, y decime una cosa, la evolución comparativa con la medición anterior, ¿cómo está? ¿Peor? ¿Un poco mejor?
No, la evolución en la monetaria, digamos, en la pobreza monetaria, tuvo una regresión importante respecto del año pasado.
Si mal lo recuerdo, en diciembre habían medido ustedes 48%, ¿era o lo estoy recordando mal?
Sí, tuvimos una medición que estaba en torno a un 47%, si no me equivoco, en términos de ingresos, y se produce un incremento a 51%, pero a nivel de la pobreza multidimensional la evolución es muy similar a la del año pasado, y en realidad a la de los últimos 4 años, porque la pobreza multidimensional está estancada. Por supuesto, ese estancamiento no implica que todas las dimensiones evolucionen igual, sino que hay algunas dimensiones que tuvieron pequeñas mejoras y hay una dimensión que tuvo una tendencia regresiva, que es el acceso a los alimentos. Esa dimensión sí tuvo un empeoramiento significativo en el último año.
Bueno, es gravísimo lo que vos estás diciendo. O sea, hay pibes que básicamente no tienen acceso a la comida.
Sí, hay chicos que están teniendo muchos problemas para poder acceder a los alimentos. Y en este informe estamos dando cuenta de la situación más grave, que es la situación que los afecta de modo directo a ellos, porque el índice que nosotros consideramos evalúa distintas situaciones en el acceso a la alimentación. Las primeras son, bueno, cuando los hogares restringen su ingesta alimentaria, que en general los primeros en restringir su ingesta son los adultos, por lo general primero las mujeres, luego los varones, para finalmente ser los niños. Y este índice lo que toma es esta última situación.
Te hago una consulta, digamos, a ver, en alguna de las variables que tienen que ver con los derechos que ustedes miden, en términos del acceso o no de los pibes, las cloacas, ¿registraron algún incremento? Así como vos determinás que en el caso de los alimentos hubo un retroceso, ¿las cloacas registraron un incremento en términos de la mejoría?
Bueno, mira, la red de cloacas es la pregunta que me están reiterando todos. Nosotros no medimos las cloacas en este índice porque más del 40% de los chicos en la Argentina no tienen cloacas en su casa. Entonces consideramos el acceso al agua de red y el inodoro como la situación más grave, que definimos como una condición de pobreza grave. Por supuesto que el acceso a las cloacas sí lo medimos en la encuesta en general, y venimos observando leves mejoras. Pensemos que cada punto porcentual que se mueve una estadística son miles de personas, con lo cual la evolución es positiva. No es súper significativa, pero es positiva, pero no está considerado en este índice, bueno, porque se consideraron cuestiones mucho más severas, como el acceso al agua y a un inodoro con descarga.
Sí, con lo cual, digamos, cuando el presidente dice que hay mucha más gente que tiene cloacas, imitando a algunos colegas de Chequeado, diríamos, es verdadero.
Sí, sí, es verdadero.
Y el contraste con lo anterior, porque, a ver, vos podés tener buenos parámetros en términos de alcanzar con nuevos derechos a muchas personas, pero eso puede o no marcar alguna diferencia con lo que había antes. ¿Antes estaba estancado eso? ¿No se había trabajado ese tema antes? ¿No había...?
No. El acceso a cloacas es un indicador que se viene mejorando hace muchos años. Digamos, todos los indicadores de pobreza estructural vienen mejorando lentamente a través de los años, como las necesidades básicas insatisfechas. Ahora, este proceso se aceleró en los últimos años, sí, se ve una merma más significativa en el acceso a cloacas de algunos puntos porcentuales, 3-4 puntos porcentuales, lo cual, por supuesto, va a redundar en mejor calidad de vida para la población. Sucede que los niveles de déficit que tenemos son sumamente elevados.
Claro. Entonces, Yanina, decime una cosa.
Yo te digo que sí.
Decime una cosa, este informe que para nosotros es maravilloso, nosotros lo repasamos, sobre todo este puntualmente, el que tiene que ver con la pobreza de los pibes, ¿qué consecuencias tiene? Porque está muy bueno saber las cifras en la medida en la que disparen algo como para tratar de mejorarle un poco la calidad de vida. No te digo de parte de ustedes, pero de parte de algún, qué sé yo, por ejemplo, el gobierno se las pide, lo llama a ustedes para decirle, che, vamos a trabajar en el determinado plan.
Todos los gobiernos, este y los anteriores, desde el año 2010 a esta parte, acceden a nuestros informes porque nos ocupamos que les llegue a cada uno de los territorios, que es importante que llegue. Con lo cual, y ustedes además hacen una difusión muy amplia de sus informes. Al principio, todos los gobiernos, este y el anterior, cuando inician su gestión, buscan trazar puentes con el mundo académico. Pero avanzadas las gestiones, los gobiernos tienden a encerrarse.
Claro. Yanina, te agradecemos el contacto. Gracias.
Gracias a ustedes.
Chau, hasta luego. Yanina Tuñón es coordinadora del Barómetro de la Deuda Social.